Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Jalisco aún no alcanza el punto más crítico del brote de sarampión, advierte la Secretaría de Salud. Incumple el gobierno de Tequila con el pago de la quincena a sus trabajadores. Permanecen congeladas las cuentas bancarias de la administración. Rechaza el gobernador propuesta de tarifa única al transporte público. Se incendia vertedero en San Juan de los Lagos. Defiende Sheinbaum el contenido de los libros de texto diseñados por Marx Arriaga. Denuncian productores de maíz incumplimiento de acuerdos del gobierno federal. Anuncia la Profeco nuevos lineamientos para la venta de boletos para conciertos. Con información en materia de meteorología, le platico que comienza la semana con ambiente frío, viento y lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en el sureste del país. Jalisco, con clima estable. Guadalajara amaneció 11 grados, se pronostica una máxima de 30, cielo mayormente soleado y tarde cálida. Ambiente fresco en la noche y también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 52 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada. El arranque de semana es lunes 16 de febrero y como siempre le invitamos a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp del 33-11-55-19-62. Ver está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Espero que haya pasado un buen fin de semana y que sea también el arranque de una gran semana, que vayan saliendo ya los primeros pendientes contemplados en la agenda, que se retomen, por supuesto, las actividades deportivas. Siempre es importante tener una rutina física para estar bien por dentro y por fuera, y por supuesto que sea también una excelente tarde. Permítame hacer una pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. La vía recreativa de este domingo en Zapopan se vio enlutada. Un hombre de 80 años murió al ser atropellado por una camioneta. Este percance del que le platico ocurrió a pocos minutos de que concluyera este paseo dominical en el cruce de San Juan Bosco y la avenida Manuel J. Cloutier en Lomas de Guadalupe. Por este sitio transitaba una camioneta color blanco con la que el conductor invadió la vía, arrolló y le causó un fuerte golpe en la cabeza a un hombre que derivó en su muerte. Un médico de la zona pretendió auxiliarlo, sin embargo, ya no se pudo hacer nada por esta persona. Un saldo fatal a 20 minutos de que concluyera su recorrido este domingo la vía recreativa, se registra esta víctima mortal. Le compartimos un testimonio recogido por mi compañero Manuel Trujillo Soriano, que daba cuenta precisamente de lo que se había vivido en ese momento pocos minutos después.
Instantánea casi la muerte.
¿Usted vio quién tuvo la culpa?
Pues es que no sé, porque digo, no hay luz,
el semáforo no sirve,
el señor decía que estaba en verde, y digo, pues no hay luz. Y también los chavos de la vía no están como ahí muy atentos, o sea, si no hay luz, con mayor razón estar, ¿verdad? Pues haciéndole la señal a los carros que se paren.
Sí. parte de lo que recogía Manuel Trujillo Soriano precisamente la mañana o la tarde de ayer en este punto de Zapopan. Efectivamente, el semáforo de este crucero estuvo apagado todo el día. Ya cerca de la medianoche, a pesar de este percance, fue cuando comenzó a operar de nueva cuenta. Esto obliga, por supuesto, a revisar los protocolos, obliga a revisar la preparación y capacitación de las personas que apoyan, en su inmensa mayoría, chavos prestadores de servicio social. Más con este tema, a través de la línea con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Esto que ocurrió ahí en la vía recreativa, en este caso de Zapopan, ya se veía venir, ya se había advertido, y se ha advertido desde hace muchos años, el descontrol que hay en la vía recreativa. Hace, te diré, unos 3 meses, yo daba a conocer una nota de estos chavitos en bicicleta que creen que es para correr, creen que es para hacer piruetas, y se meten entre los carros en bicicleta, en bicicleta. También se ha comentado mucho las personas que llevan a sus perros sin correa, que ha generado también muchos problemas. Ni se diga las motocicletas que se meten a la vía recreativa. Sí, aunque usted no lo crea, estas motos de bajo cilindraje se meten a la vía recreativa. Y por supuesto, algunos automovilistas, unos porque desconocen, normalmente esto ocurre los domingos, desconocen porque son paseantes por lo regular que hay vía recreativa en ese tramo. Pero los que sí conocen, atraviesan las cuadras en donde está cerrado sin tomar en cuenta a los muchachos que, entre comillas, resguardan la vía recreativa. Y este punto y aparte, todos estos chavitos que son servicio social y que están en la vía recreativa, primero les hace falta algo de capacitación, segundo, pues son, si no son autoridad, finalmente son los que tienen que ordenar y dar resguardo a quienes van adentro de la vía recreativa, y después su majestad del automóvil, entendemos. Pero estos chavos, niñas, jovencitos y jovencitas, pues están más distraídos en el celular, están más distraídos en hablar con sus compañeros, en cotorrear, algunos hasta en desayunar, que hay que estar al pendiente de lo que ocurre en la vía recreativa. Esto fue lo que nos dijo un vecino de la zona, indignado por lo que ocurrió ahí en la zona de Zapopan. Adelante, por favor.
Qué lástima, qué tristeza que una persona haya fallecido en la vía recreativa el día de ayer. Es totalmente inadmisible lo que pasó. Todo esto es consecuencia del mal actuar de las autoridades, de Verónica Delgadillo, de la mala coordinación que existe entre los chavos que van a hacer su servicio social y que no están bien capacitados, estos chavos. Se distraen con el celular. Todo esto, aparte de la distracción con el celular, las imprudencias de los motociclistas que por ahí circulan ocasionalmente, de los chavos que circulan en patín eléctrico, de las personas que llevan a sus perros sin correas y no obedecen, confunden la vía recreativa con una autopista de carreras o con un velódromo. Y eso no está bien. Pónganse a trabajar, autoridades de Tonalá, de Tlaquepaque, de Zapopan, de Guadalajara, manden a elementos capacitados para que coordinen el paso de los vehículos en la misma vía recreativa. Eso es totalmente inadmisible. Es una vergüenza lo que pasó el día de ayer. Y no se vale.
Bueno, esto es algo de lo que nos dijo uno de los vecinos, bastante indignado en torno a ese asunto. La verdad, reitero, esto ya se veía venir. Hay que recordar que en no sé cuántos años tendrá ahorita en este momento la vía recreativa de Zapopan, porque ocurrió en Zapopan, ¿eh? Pero en términos generales, Zapopan y Guadalajara, ha habido, si no me recuerdo, con esta persona de ayer, es el tercer fallecido a raíz de un accidente o de una imprudencia, en este caso una camioneta que lo atropelló, creo que el conductor se quedó ahí, recién inaugurada la vía recreativa, recuerde usted que por ahí hubo un atropellamiento masivo, y luego otra persona que también fue atropellada y está así, murió en la vía recreativa. Que yo recuerde, si no están mal mis estadísticas, son ya 3 las personas que han fallecido en la vía recreativa. Hace falta un apretón de tuercas, hace falta que la autoridad haga más caso que a los chavitos estos que están ahí, porque finalmente, si no son autoridad, por lo menos son los que tienen que marcar los lineamientos de por dónde sí, por dónde no, se circula dentro de la vía recreativa. Así que bueno, ahí está la situación. Ojalá y el próximo domingo, y eso que también hay vías recreativas de noche, no vaya a pasar una situación como o se vaya a repetir una situación como la que ocurrió, mi querido Ricardo Camarena.
Totalmente, José Luis. Ojalá que se revise los protocolos, que se atienda esto que pues sistemáticamente se ha señalado para generar mayores condiciones de seguridad para quienes participan de estos recorridos dominicales, pero también el llamado a quienes forman parte de estos a que respeten las reglas, la normatividad que rige precisamente a la vía recreativa, que era parte de lo que tú consignabas en el arranque del reporte, ¿no? Las personas que van pues con sus mascotas sin correa, que van a bordo de vehículos que evidentemente no están contemplados como parte de este recorrido y que también van exponiendo, se van exponiendo y van siendo causa potencial de accidentes.
Sí, hay gente que va en scooters, hay quienes llevan patinetas, hay quienes llevan patines, o sea, no solamente de bicicletas, hay niños que van con sus triciclos, adultos mayores que simplemente van a caminar. Entonces sí hay que hacer algo con la vía recreativa. Es un éxito, la verdad. Mucha gente acude, la verdad, pero sí, hace falta prestar tu alcance, Ricardo.
Bien, José Luis, te agradezco mucho este reporte.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí tiene usted los detalles de lo que ocurrió este fin de semana, los comentarios que vierten también algunas personas. Y naturalmente, si usted quiere compartirnos su punto de vista, si usted tiene alguna sugerencia o alguna queja relacionada con este paseo dominical, si usted lo vive, lo disfruta cada semana o de manera esporádica, o le toca transitar con su vehículo por puntos en los que se cierran parcialmente algunas de estas vialidades, le invitamos a participar con nosotros, siempre con el afán de tener pues más opiniones, horizontes más amplios y ver cómo todos de alguna manera podemos contribuir, le podemos sumarle a esto que, ya lo decía incluso José Luis, habrá que reconocerlo y qué bueno, es indiscutiblemente todo un éxito. Permítame hacer una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información relacionada con el sarampión en Jalisco, un estado que desde prácticamente el arranque de este año se ha convertido en el epicentro de esta enfermedad a nivel nacional. Jalisco, en cifras cerradas, concentra el 60% de casos confirmados en México este año. Es el primer lugar nacional. Se ha hecho un esfuerzo importante reforzando la estrategia de vacunación, la implementación del uso obligatorio de cubrebocas en planteles educativos del área metropolitana, que es en donde se concentra el mayor número de contagios. Y lo cierto es que pues aún hay mucha expectativa respecto a en qué momento se va a controlar este brote y en qué momento podríamos decir que Jalisco tiene la prueba superada. Griselda Torres Zambrano con información al respecto. Gris, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Efectivamente, el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark, quien menciona que el brote de sarampión en Jalisco no se encuentra todavía en el punto más crítico, por lo que reitera Notisistema el llamado a la población para que se vacune a niñas, niños, adolescentes, así como a menores de 40 años de edad que no cuenten con su esquema de vacunación completo. Es muy probable, Ricardo, que el brote de sarampión no esté controlado al 100% para el Mundial de Fútbol a realizarse el próximo mes de junio, pero sí habrá disminuido su incidencia y aumentado la tasa de protección para la población prioritaria. Escuchamos parte de la entrevista.
Es difícil saberlo, creo nosotros que todavía podemos esperar el crecimiento de los casos confirmados en Jalisco todavía durante algún tiempo. Lo importante en realidad no es en este momento otra cosa más que la vacunación. Si bien el brote, pues es difícil que de un día para otro podamos ver un cambio de tendencia, lo que sí es claro es que la única manera de lograr ese cambio de tendencia más pronto o más tarde es a través de la cobertura vacunal. Y por eso la importancia de atender el llamado que se ha hecho, particularmente en Jalisco, de vacunar a niños de 6 meses de edad hasta los 13 años y a las personas de 13 a 49 años. En ambos grupos, únicamente aquellos que no se hayan vacunado o completado su esquema de vacunación de dos dosis.
El cubrebocas es obligatorio en Jalisco, en zona metropolitana particularmente. ¿Qué tanto ayuda a mitigar el crecimiento de la enfermedad?
No perjudica, es un tema que ayuda, contribuye en los casos donde las personas tengan el cubrebocas, evidentemente hay menos posibilidad de contagiar o contagiarse. Sin embargo, una enfermedad como el sarampión y a riesgo de sonar reiterativo, verdaderamente la estrategia más efectiva es la vacunación. La vacunación es mucho más importante que cualquier otra medida como el cubrebocas o el aislamiento social que no se está recomendando, porque lo que se ha estudiado históricamente es que con una tasa de transmisión tan grande que tiene el sarampión, lo que uno tiene que hacer es reducir el número de personas susceptibles de contagiarse. Y la única manera de hacer eso de manera sostenible y de largo plazo es completando las coberturas de vacunación.
¿Cuáles son sus números? ¿Cuál es el porcentaje de la población ya vacunada? ¿Y cómo ha respondido la población a las campañas, tomando en cuenta que tienen en contra mucha desinformación, los grupos antivacunas y alguna resistencia de ciertos sectores que no quieren aceptar la propuesta?
En el caso de Jalisco, estamos ya a punto de cruzar las 2 millones de dosis aplicadas en este año prácticamente. Se suman eso a las casi 15.5 millones que hemos aplicado a nivel nacional. Ha habido una buena respuesta. Sin embargo, todavía tenemos que reforzar que las personas se vacunen. Y cuando hablamos de la Estrategia Nacional de Vacunación en este brote, hablamos de dos grupos prioritariamente. El primero, el más importante, uno que es indispensable para evitar enfermedad grave, para evitar muertes, es particularmente la vacunación en niños y niñas de 6 meses de edad a los 13 años, particularmente aquellos que no hayan completado su esquema de vacunación, que no se hayan puesto ni una vacuna o que hayan pasado más de 6 meses desde su primera vacuna y no se hayan puesto el refuerzo. Es en este grupo donde estamos haciendo un llamado, no solo en Jalisco, sino en las 32 entidades federativas, los 32 estados, para cumplir esquemas de vacunación. Pero en ese grupo es importante que la gente sepa que si su niño o niña ya tiene las dos dosis, no es necesario un refuerzo. Lo que sí es que es importante tener esas dos dosis. Y en 7 entidades federativas donde tenemos brotes activos, entre las cuales se incluye Jalisco, y Jalisco de hecho es la de mayor incidencia, estamos también recomendando la vacunación a personas de 13 a 49 años de edad que no han completado su esquema. Esa segunda estrategia está mucho más asociada a generar cobertura de vacunación, reducir el número de personas susceptibles y de esa manera poder quitarle espacio al sarampión para que se reproduzca. Uh-huh. A nivel nacional, cuando uno hace estudios de seroprevalencia, que significa qué porcentaje de la población está protegida contra el sarampión, en 2024, que es el último estudio que tenemos, era cercano al 70% de la población. Por eso tenemos pues todavía un número importante de personas que debemos cubrir.
¿Qué porcentaje dijo que de la población estaba ya protegida?
Aproximadamente el
70%. 70%. Hay que llegar al 95%, ¿no?
Es el ideal. A partir del 95% es cuando el sarampión encuentra muy pocos espacios para reproducirse y puedes evitar la posibilidad de que haya un brote posterior. Y creo que un ejemplo que puede ser útil para las personas que nos escuchan ahí en Jalisco es qué pasó en Chihuahua. Chihuahua tuvo un brote bastante más grande que el de Jalisco hasta este momento. Tuvo casi el doble de casos que Jalisco lleva hasta hoy. Y prácticamente hasta que vacunamos cerca de 2 millones de dosis en un estado de 5 millones de personas fue cuando comenzó a bajar, y desde octubre ya no tenemos prácticamente casos. Uh-huh. Es decir, sí se tiene que llegar a coberturas muy altas, se tienen que hacer campañas como las que están implementando en Jalisco, de la mano no solo del Estado, pero de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de los servicios de salud, de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Y que sí, doctor, ¿cómo lo hará con Jalisco? ¿Cómo se logrará este control con una población más grande que la de Chihuahua?
Mandando más vacunas. Hoy tenemos cerca de 2 millones de vacunas en Jalisco que están listas para aplicarse y tenemos capacidad de mandar más. Hay en el país pues casi 30 millones de vacunas, ligeramente menos, 28 millones de vacunas para aplicarse.
Bien, pues ahí está. El subsecretario federal de Salud indica que quien tenga las dosis de sarampión ya está protegida, por lo que no requiere ningún refuerzo en este caso. Jalisco, dice el subsecretario, ha aplicado cerca de 2 millones de vacunas contra 15 millones a nivel nacional. El abasto, Ricardo, está garantizado, por supuesto. Se aplicarán las vacunas que sean necesarias. Hay dosis que están por llegar. En estos años, en este año y medio, habrá aplicado casi 10 veces el número de vacunas que la población estaba, digamos, en ese momento. Lo cierto es que, pues, continuaremos todavía algunas semanas con casos de sarampión. Jalisco sigue siendo, como bien mencionabas, el epicentro de este brote.
Concentra prácticamente el 60% de contagios aquí en la entidad y falta, de acuerdo con la proyección entonces de la Secretaría de Salud Federal. Sí.
Aún para el Mundial, fíjate, en el mes de junio dice Jalisco no tendrá totalmente controlado el brote, pero la incidencia sí será mucho menor a la que registra en estos momentos.
Y en este contexto, lo que hasta este momento no sé si se ha definido ya, Grises, si se va a implementar algo, digamos en términos de revisión, de supervisión para todos los turistas internacionales que estarán visitando la entidad.
Él mencionaba que los países de origen deben estar también preocupados y ser responsables con la vacunación de las personas que vengan a México, ¿no? Eso es muy importante. No dijo una estrategia en específico, porque la clave es la vacunación, así es de que le está pidiendo a Jalisco, a Monterrey y la Ciudad de México que refuercen la vacunación, pues, lo más rápido que se pueda.
Muy bien, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Déjeme hacer una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por su compañía. A continuación, recordemos juntos las notas más importantes de las últimas horas. Jalisco aún no alcanza el punto más crítico del brote de sarampión, advierte la Secretaría de Salud. Incumple el gobierno de Tequila con el pago de la quincena a sus trabajadores. Permanecen congeladas las cuentas bancarias de la administración. Rechaza el gobernador propuesta de tarifa única al transporte público. Se incendia vertedero en San Juan de los Lagos. Defiende Sheinbaum el contenido de los libros de texto diseñados por Marx Arriaga. Denuncian productores de maíz incumplimiento de acuerdos del gobierno federal. Anuncia la Profeco nuevos lineamientos para la venta de boletos para conciertos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Indiscutible que hoy se platicara en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al caso Marx Arriaga, quien, digamos en términos coloquiales, fue uno de los artífices de la actualización de los libros de texto gratuitos durante la administración del presidente López Obrador, y seguía, por supuesto, hasta hace algunos días formando parte de la Secretaría de Educación, luego su destitución y escenas, pues, verdaderamente patéticas de Arriaga, atrincherado prácticamente en la oficina y haciendo todo un circo, todo un teatro y todo un drama, ¿no? Relacionado justamente con su destitución. ¿Cómo van las cosas respecto al tema, Arturo? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Atrévete a destituir, o que la gente se entere que eres tú uno de los que está destituyendo al creador de los libros de texto. Así decía Marx, que además en el nombre lleva la penitencia, Arriaga, respecto de su, o del aviso que le dieron de que tenía que desalojar su oficina porque ya no ocupaba el cargo que estaba ocupando, que era de director de contenidos de los libros de texto. Entonces, pues el tema hoy evidentemente llegó a los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice, primero reconoce que hasta se le ofreció mandarlo a un consulado, y luego dice también que, pues, lo que sucede es que él no quiso que le metieran tijera, o que modificaran los libros que tanto trabajo le había costado crear. Escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones, porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo. Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros. Es un trabajo pues extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros. Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo. Entonces ahí hubo un primer desencuentro con él.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice entonces, pues lo que se propone es modificar, porque sí se van a modificar, o actualizar, dice, los libros de texto, y lo mismo ocurrirá, particularmente ocurrirá, en lo que tiene que ver con las mujeres en la historia. Mi reporte, Ricardo.
Que además fueron, mi estimado Arturo, bueno, libros sumamente polémicos, muy criticados, entre otras cosas, por un lado, por este sesgo político e ideológico que se estaba señalando, ¿no? Decían, sobre todo pues críticos y opositores a la Cuarta Transformación, que estos textos promueven una ideología afín al gobierno que en algún momento encabezaba López Obrador, incluyendo esta dicotomía, esta lógica de ricos contra pobres, una visión crítica del neoliberalismo, y además pues errores conceptuales importantes en matemáticas, en geografía, en historia. De pronto, bueno, tenían hasta algunos errores en el planteamiento del sistema solar, es decir, eran textos de cualquier manera bastante cuestionables.
Sí, bastante, y pues bueno, sobre todo el tema ideológico, que sí, sí. Pues no sé si eso sea de moda en cada administración, en cada gobierno, pero aquí de plano sí se volaron la barra.
Arturo, te agradezco mucho el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Abrazo. Gracias, un abrazo. El reporte es de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Vámonos a hacer una pausa comercial. Enseguida estaremos con más para usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Antes de continuar con más información, el caso de Margarita Núñez, quien dice: tengo 77 años y cuando estaba chica me dio sarampión. ¿Qué tengo que hacer? Usted ya estuvo en contacto, se supone que generó cierta inmunidad, además presumiblemente tiene su esquema de vacunación completa. Si es el caso, no tiene por qué volverse a vacunar. En ese sentido, digamos que usted está ya protegida. Fernando Lara comenta: hace unos años hice mi servicio social en la vía recreativa en Zapopan y soy usuario frecuente de la misma. Lamento mucho lo que sucedió ayer, y se refiere pues a este ciclista, una persona adulta mayor que fue atropellada, embestida por un vehículo y perdió la vida. El gobierno de Zapopan debería mandar ciclopolicías a la vía, distribuir bien a los supervisores del COMUDE, coordinarse con la policía vial, porque mucha gente en coche y hasta algunos usuarios de la vía no respetan los cierres a las calles, y darle más y mejor capacitación a los estudiantes que están ahí al pie del cañón, dice Fernando Lara. Muchas gracias por compartir su opinión y por pues hacer estas observaciones, me parece muy pertinentes, muy puntuales, para ver cómo se puede mejorar la seguridad en la vía recreativa. Sobre el tema, dice Jorge Gutiérrez: en mi opinión, al margen de lo sucedido, la vía recreativa no debería ser nocturna, no estamos preparados para que sea así, porque hay que recordar que, por lo menos en la parte que corresponde a Guadalajara, pues se ha implementado una vía con estas características como parte de una estrategia, pues, para esto que llaman la apropiación del espacio público también por las noches, de parte de la gente ahí en Guadalajara. Cintia Vallejo dice: a mí me tocó ver a un carro que se metió por Avenida Vallarta a estacionarse en el View. Pues estamos hablando de que de Vallarta y Unión, ¿no? Esto lo hizo con total imprudencia y las chicas no pudieron hacer nada porque les aventó el coche encima. Hablando también de pronto de automovilistas que seguramente de pronto se desesperan mucho, se frustran mucho con la vía recreativa y pues terminan aventando la lámina, lo cual me parece también tiene que, pues, tiene que hacerse algo al respecto. Gracias también a Ignacio Provincia, nos escucha, dice, con lluvia en el sur de California. Un abrazo de vuelta a Ignacio Provincia y muchas gracias por estarnos acompañando. Vámonos a más información con mi compañero Marc Hernández, quien está listo en la línea telefónica con temas importantes que tienen que ver con la movilidad aquí en Guadalajara, sobre todo en materia de transporte público, que, por ejemplo, el tema del tarifazo, pues evidentemente sigue dando mucho de qué hablar. Hola, Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. El día de hoy comentarte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó que avala y rechaza como tal, hay distintos puntos, respecto al plan alternativo de movilidad que finalmente presentó Morena el pasado sábado en el marco de esta protesta de contra la tarifa del transporte público, contra el tarifazo al transporte público en este caso. Pero primero, ¿en qué consiste este plan que presentó Morena? Pues los integrantes morenistas el mismo sábado lo daban a conocer. Básicamente buscan algunos puntos, Ricardo, como ampliar los subsidios para la población, que haya una tarifa social universal, digamos, única, de 11 pesos, en lugar, digamos, que sea de 14, que sea de 11 pesos. También proponen la creación de un observatorio ciudadano de movilidad, en este caso para supervisar pues todas las acciones correspondientes al tema del transporte público, reformar la integración del comité tarifario para que también lo integren o que tengan voz y voto, se podría decir, alcaldes, alcaldesas, diputaciones, pero también más integrantes de la sociedad civil, a diferencia de cómo está actualmente, donde pues hay que ser claros, prevalece la mayoría de los sindicatos, que en este caso pues, y el gobierno mismo del estado, que incluso pues fueron los que avalaron el tema del incremento de la tarifa del transporte público, así como pues dejar de lado, cancelar el uso de la tarjeta única Jalisco. En esto básicamente son algunos de los puntos en los que consiste este plan alternativo de movilidad presentado por Morena. Y en este caso el gobernador ahora sí se pronunció rechazando algunos puntos. Por ejemplo, uno de los puntos que también mencionaba el gobernador y de los cuales pues ve interesante es el tema de un sistema de monitoreo que sea en tiempo real, una aplicación que también fue lo que presentó el pasado sábado los integrantes de Morena, en el cual pues digamos se pueda conocer la ubicación de las rutas del transporte público, su saturación, dónde se encuentran y demás, sobre todo pues para beneficio de la ciudadanía, ¿no? Esto fue uno de los puntos que está de acuerdo el gobernador. Pero en contraparte, está en contra, dijo estar en contra sobre el tema de la tarifa social a 11 pesos. Si te parece, incluso Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario sobre este tema.
Se me hace interesante la plataforma, la app que ellos proponen, es algo en lo cual nosotros ya venimos trabajando. Pero les voy a decir dónde no estoy de acuerdo. Uno, en la estatización del servicio de transporte público. Ya conocemos esa historia, ¿no? Incrementar la tarifa del transporte público a 11 pesos, incluyendo a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en una tarifa única de 11 pesos.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre este tema. Y justamente, pues, es uno de los puntos que rechaza, y recordemos, pues también mencionando, la parte de lo que se mencionó, así que habrá que estar pendientes si se coman en cuenta. El mandatario cuestionó nuevamente el tema de las críticas que se hacen a la tarjeta naranja, al cuestionársele sobre todo, Ricardo, por parte de los medios de comunicación sobre si se condiciona pues la aplicación del subsidio para evitar pagar 14 pesos. El gobernador pues se limitó a decir, básicamente, que pues en este caso también se maneja un sistema similar, o se manejará en este caso, en el caso de los servicios de salud federales, recordemos, por parte del gobierno federal. Así que pues ahí está la respuesta a lo que mencionó el gobernador sobre este plan alternativo de movilidad. Y por lo pronto es mi reporte sobre el tema, Ricardo.
Oye, Marc, cuando el gobernador habló justamente a través de esta tarjeta naranja, pues se refirió, entre otras cosas, a las críticas que le hicieron durante este fin de semana, ¿no? A propósito de lo que, pues, de lo que decía él, que con esta tarjeta anaranjada, pues va incluso uno, si así lo quiere, tomarse un café para comprar un café en Nueva York, y la gente se le fue al cuello porque dijeron, pues, ¿de qué está hablando? ¿Qué despropósito? Y seguramente qué ofensa para muchas personas que salga a decir eso el gobernador, que tramite su tarjeta naranja para que se compren un café en Nueva York o saquen una bici allá, ¿no? ¿Hubo ya respuesta por parte del gobierno federal?
Pues bastante alejada de la realidad de la población, hay que ser claros, aquí en Jalisco, y con las mismas condiciones económicas, mucha población, muchos ciudadanos, ciudadanas, no han podido viajar, ya digamos siquiera el país, sino a otras partes del país, Ricardo, o sea, fuera del país es muy complicado y también incluso a otras partes del país, pues esto claramente está totalmente fuera de la realidad, hay que ser claros, y pues más allá de esta situación, el tema de esta tarjeta, el objetivo, más allá de eso, debe de ser el tema del transporte público, el servicio del transporte público, y no se debería estar pensando, al menos creo que de hecho por eso se implementó pues esta, principalmente esta tarjeta, ¿no? Pensando en el tema del transporte público, pues no se debe dejar de lado que esa es su prioridad, no comprar cafés en otras ciudades del planeta, no pensar en bancarizar a la población, porque a final de cuentas, e insistir, lo principal, pues es el tema del transporte público, que los contratos con la empresa Broxel, la financiera Broxel, pues a final de cuentas se hicieron justamente pues, pensando, en este caso, pues por el tema del transporte público, ¿no? Bueno, al menos eso en teoría. Pero pensar, hablar de comprar un café en una ciudad como Nueva York, pues me parece que está totalmente alejado de la realidad y pues lejos del objetivo que realmente es pensar en el tema del transporte público que en teoría, y reiteré este punto, en teoría, pues fue pensada esta tarjeta para este servicio tan importante para la ciudad y para el sector trabajador, Ricardo.
Totalmente. Gracias, Marc.
Igualmente, señores pendientes.
Gracias, el reporte de Marc Hernández. Bueno, pues vaya, vaya que se le criticó al gobernador haber hecho un comentario, pues de estas características que, pues, dista brutalmente de la posibilidad de muchas personas de irse a comprar un café a Nueva York con la tarjeta única. Es un despropósito. Bueno, le tundieron de tal forma este fin de semana que hoy el gobernador pues trata de enmendar el error y hoy hace precisamente el mandatario estatal el siguiente anuncio.
Es Visa. Entonces yo dije que con esta tarjeta cualquier persona podía abordar el transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara, poder pagar sus consumos, que le hagan una transferencia, una remesa desde los Estados Unidos, sus parientes. No tiene ningún costo, esta tarjeta le estamos dando en apoyo al transporte público. Y dije incluso, si una persona viaja a Nueva York, se puede comprar un café en Nueva York con su tarjeta Visa. ¿Cómo es posible que el gobernador diga que con una tarjeta se puede comprar un café en Nueva York? No muchas gentes tienen acceso a poder ir a Nueva York. Ustedes saben que Volaris tiene un vuelo directo Guadalajara-Nueva York, que es muy exitoso. Yo quiero anunciar hoy que voy a regalar de mi bolsa, de mis recursos propios, voy a regalar 3 vuelos a Nueva York para personas que se inscriban en el programa de la tarjeta al estilo Jalisco. Pronto vamos a anunciar las bases para ganarse esos 3 vuelitos. Para que la gente que se registra en la tarjeta al estilo Jalisco se compre un cafecito en Nueva York. Muchísimas gracias.
Pues para todos aquellos, ¿verdad?, que no les alcanza, ¿verdad?, que no nos alcanza para ir a Nueva York, pues el gobernador va a rifar 3 viajes tratando de enmendar un poco la super pifia que se aventó al cierre de la semana pasada y que seguramente ofendió a más de alguna persona, así que tratando de arreglarlo, dice el gobernador hoy en el aeropuerto que Volaris anunciaba nuevas líneas para conectar a Guadalajara, que él va a pagar estos tres viajes que va a sortear entre las personas que se inscriban, que tramiten su tarjeta única. Ya veremos cuáles serán las bases, pero pues así las cosas, así enmendando de alguna manera esto que cayó muy mal, que ojalá pues también apoyen con el pago de la visa, ¿no?, a las personas que tendrían que tramitarla para poder realizar este viaje, que no es tampoco nada barato. En fin, así las cosas, y así pues lo que anuncia hoy el gobernador para tratar de enmendar este comentario, que evidentemente no cayó nada bien, así que para que no estén diciendo, va a rifar tres viajes a Nueva York. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes en Metrópoli. Le invito a participar con nosotros 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Efraín que si incluye visa y viaje a Nueva York, apúnteme, gobernador. Por otro lado, dice José de Alba, pues en manos de quién estamos, la verdadera pifia es el fraude que se está haciendo con esta tarjeta, y la verdad ya no saben qué calificativo ponerle. Insisto, en manos de quién estamos, es lo que comenta este radioescucha. Dice el señor Guerrero, ya que el gobernador mejor no diga nada, no, la mayoría pues ni visa tiene, entonces pues es un despropósito esta comparación que hizo, y así trató de arreglarla, ¿no?, rifando tres viajes. Dice Jorge Gutiérrez, en varios temas Lemus está haciendo lo que tanto criticó cuando estaba detrás de un micrófono en una estación de radio hace ya algunos años, comenta Jorge Gutiérrez. Gracias también por acompañarnos. Sara dice, es que no le conviene al gobernador que paguemos los 11 pesos, porque si no, pues ya nos estaría llenando los bolsillos, es lo que comenta a propósito del tema de la tarifa al que hacía referencia precisamente Morena, ¿no? Planteaba este fin de semana, entre otras cosas, pues una tarifa única, homologada a 11 pesos, ya sin darle más vueltas. Bueno, vámonos a más información relacionada con pues otra de estas grandes deudas históricas, sociales, que hay con algunos sectores de la sociedad, particularmente con los niños que padecen cáncer, que luchan con cuerpo y alma todos los días para superar esta enfermedad, con el reto además que implica en un contexto como el de nuestro país.
Este 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, una fecha que nos recuerda la batalla de miles de niñas y niños mexicanos, un enemigo silencioso que cada año cobra miles de vidas y expone las profundas desigualdades del sistema de salud. El cáncer infantil no es una enfermedad prevenible, pero sí tratable si se detecta a tiempo y se brinda atención especializada. En México se diagnostican aproximadamente 150 casos por cada millón de niños al año, y las leucemias representan alrededor del 50% de estos casos. Axel, un niño con cáncer, platicaba con Televisa su experiencia, compartía cómo es vivir con esta enfermedad y seguir el tratamiento.
Bueno, al principio sí sentía que me moría de tanto inyección, y las primeras quimios me caían muy mal. Y ya después ya no, ya todas las quimios fueron muy disminuyendo y ya me fui sintiendo mejor.
Thank you. Cada año en México se registran miles de casos nuevos de cáncer en menores de edad. Diversas fuentes gubernamentales estiman entre 5.000 y 6.000 diagnósticos por año. A pesar de los avances, la supervivencia para niñas y niños con cáncer en México ronda el 50%, comparada con más del 80% en naciones desarrolladas, pero también es cierto que este padecimiento, detectado de forma oportuna, tiene un alto potencial de curación. Es la voz de Luis Enrique Juárez, especialista en hemato-oncología, en entrevista con Notimex.
Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. O sea, más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces, estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos diagnosticar de manera más temprana a los pacientes, esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente.
Y hay datos que duelen. La mayoría de los casos, hasta el 70%, se diagnostica en etapas avanzadas cuando el tratamiento es más complejo y menos efectivo. Además, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años, pero la lucha que dan los pequeños es con cuerpo y alma. Así lo compartía Davis Rodríguez a los micrófonos de Televisa.
Hay veces que cuando me tocan los internamientos y me ponen las quimios más fuertes, me da náuseas y así, pero prefiero que me sigan poniendo mi quimio así para que esté bien.
Los efectos no se quedan en lo clínico. Para las familias, un diagnóstico significa desgastes emocionales, económicos y sociales. En países como México, hasta el 90% de las familias no tiene recursos suficientes para pagar tratamientos, traslados o terapias complementarias. Familias que ni siquiera tienen acceso a la seguridad social, y por eso hace casi un año apenas el gobierno federal decidió otorgar un apoyo económico. Así lo anunciaba el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.
Es un apoyo bimestral de 6.400 pesos para el tutor de los pacientes del IMSS Bienestar o de Instituto Nacional de Salud. Es un apoyo que será directo a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, siempre y cuando el niño o niña se encuentre y continúe en tratamiento en una institución pública.
Apoyo a todas luces insuficiente, y es que aquí es donde emerge la parte más crítica. México ha tenido deficiencias en la atención oncológica infantil. Desabasto de medicamentos y tratamientos, según denuncias de padres y organizaciones. Instituciones como el Hospital de la Niñez de Oaxaca, que ha enfrentado falta de suministros y personal. Diagnósticos tardíos e inequidad en el acceso a pruebas especializadas, sobre todo fuera de grandes ciudades. Problemáticas que han orillado a padres de familia a salir a las calles en demanda de una solución.
Hoy se cumplen desafortunadamente 1.000 días de esta tragedia humanitaria. 1.000 días de desabasto que se ha cobrado la vida de más de 1.600 niñas y niños.
Ante este escenario hay esfuerzos en marcha. El IMSS reporta que la supervivencia de pacientes pediátricos pasó de 34% en 2018 a 84% en 2025, gracias a la expansión de centros especializados en oncología infantil. Sin embargo, en algunos casos, la capacidad del sistema de salud está rebasada, lamentaba en entrevista con NMás Rosa de la Cruz, madre de un niño con cáncer.
Les han retrasado las altas dosis de metrotexate, ya que en el hospital no hay tanto medicamento para ellos. Tratan de dárselo a los niños que están un poco más enfermos. O sea, obviamente todos están igual y todos lo necesitan, pero los niños que están un poco más delicados les dan la prioridad.
Y los retos no son pocos. Inequidad geográfica, es decir, el acceso desigual según la localidad. La necesidad de un diagnóstico oportuno, porque muchos casos siguen llegando en fases avanzadas. Y barreras económicas, sociales y educativas para los pacientes y sus familias. A propósito del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, recordamos que cada niño que vive con esta enfermedad es un futuro que merece esperanza, inversión y justicia. Sistema, Ricardo Camarena.
El reto, la deuda con la sociedad, particularmente con estos pequeños y con sus familias que, como lo decíamos todos los días, luchan con cuerpo y alma para superar esta enfermedad, inmersos también de pronto en una burocracia y en una ineficacia gubernamental que torna aún más crítica su situación. Vámonos a más en materia deportiva. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el ciclista mexicano Isaac del Toro arrancó muy bien la temporada de este 2026 con una victoria al ganar hoy la primera etapa del UAE Tour, que se realiza en Abu Dhabi, allá en los Emiratos Árabes Unidos, la sede de su equipo para el cual corre. Y bueno, pues fue esta primera etapa recortada de 144 a 118 kilómetros debido a las ráfagas de viento en el trazado original. Sobre su victoria, escuchemos al torito mexicano lo que comentó.
Creo que es una competencia que es un poco predecible por lo que puede pasar, solo que incierta, ¿no? El nervio siempre traiciona en UAE. También la primera etapa tiene cierta relevancia, pero nada, al final no hay que creerse mucho lo bueno ni lo malo y hay que seguir trabajando.
El suizo Sylvain Dillier estuvo de líder por más de 80 kilómetros, pero sufrió una ponchadura, situación que aprovechó el torito mexicano para lanzarse con todo y llevarse la victoria el día de hoy con un sprint de más de 200 metros. Concluyó esta mañana la participación de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 con la presencia de Lasse Gagiola, quien no pudo terminar su primer descenso del slalom en el esquí alpino y por lo tanto quedó eliminado de la prueba. Todo se encuentra listo para que este próximo domingo se corra la edición 40 del Medio Maratón de Guadalajara, que busca mantener su etiqueta platino, informa su director David Prado, quien menciona que quieren tener un 21K más rápido y por eso se eliminó el paso por el puente el Matute Remos, o el puente atirantado como se le conoce normalmente. Escuchamos al director del Comude Tapatío.
Realmente pudimos tener más playeras, nos dio para 2000 para llegar a 23000, ya en los últimos detalles para poder tener uno de los mejores eventos aquí en la ciudad. Estamos buscando tratar de hacer un medio maratón más rápido, lo que nos pueda posicionar obviamente con los atletas elite y pensando en mejorar estos tiempos. Y bueno, creo que estamos eliminando uno de los columpios más pesados que tenía la ruta del medio maratón, como es de los arcos del milenio por abajo al Matute. Creemos que eso también puede facilitar el tema para que sea más rápido.
El Medio Maratón de Guadalajara tendrá su salida y meta el próximo domingo ahí en la zona de la Minerva. Entregará premios por $82,000 entre los ganadores de las diferentes categorías y esta mañana fueron presentadas la playera y la medalla conmemorativas al evento. El circuito de Cataluña de Barcelona acogerá el Gran Premio Fórmula 1 en el 2028, 2030 y 2032, luego de firmar una ampliación de contrato para alternarse con Bélgica, lo informó hoy la empresa Liberty Media, dueño de la Fórmula 1. La carrera se conocerá como Gran Premio de Barcelona-Cataluña a partir de esta temporada, ya que el Gran Premio de España se trasladará a un nuevo circuito urbano en Madrid. Los Delfines de Miami liberaron al receptor estrella Tyreek Hill, poniendo fin a su estancia de 4 años en la franquicia. Hill cumplirá 31 años este próximo 1 de marzo y actualmente se recupera de su lesión que sufrió el 29 de septiembre en un partido contra los Jets de Nueva York y que requirió cirugía de su rodilla izquierda y puso fin a su temporada del año pasado. Con la obligación de ganar a como dé lugar para recuperar el liderato de la Liga de Fútbol de España, el Barcelona enfrentará a partir de las 2 de la tarde al Girona en el cierre de la fecha 24, ya que con su triunfo del sábado el Real Madrid llegó a 60 puntos y desbancó al club azulgrana del primer lugar al quedarse con 58 unidades. Pero si gana el duelo del día de hoy, entonces el Barcelona recuperaría la cima de la clasificación en la Liga de España. Los deportes que tenemos esta tarde, gracias Ricardo y continuamos contigo.
Gracias Manuel, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes, vámonos a una pausa, tenemos más. Gracias por estaros acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice don Jorge Vázquez, mi comentario es que sigue siendo un insulto lo que dice el gobernador y ahora nos quiere humillar con eso de que él va a pagar con su dinero. Si bien sabemos que eso de la tarjeta es un negocio, de ahí van a sacar una millonaria suma. Y lo que siempre se ha sacado, además de las alcancías de los 50 centavos, le bastaría y sobraría con todo lo que se le ha robado a la ciudadanía. Además, todos los que utilizamos el transporte público apenas tenemos para llevar sustento a las familias. No creo que sea conveniente ir a Nueva York con todos los gastos que se tienen mes con mes. Implica visa y muchos gastos más, dice Jorge Vázquez, respecto a la rifa de 3 viajes a Nueva York, que dice el gobernador va a pagar con su dinero a aquellas personas que tramiten su tarjeta única, para tratar de enmendar lo que dijo la semana pasada, cuando decía que gracias o que con la tarjeta única, pues cualquier persona podría incluso hasta comprarse un cafecito en Nueva York. Y por supuesto el comentario, bueno, evidentemente no cayó nada bien, porque pues hay, en términos generales, un profundo desfase entre lo que dice el gobernador y la realidad de muchos, muchos habitantes del estado de Jalisco. Bueno, dice otro de nuestros radioescuchas, Eva, el tema relacionado justo esto con los niños que luchan todos los días contra el cáncer, pues no solamente los niños, personas prácticamente de todas las edades, dice mi hermano, lucha día a día. Todo lo oncológico está carísimo, dice Eva, gracias por comunicarse. Gracias también a Marta Alicia García Lara por sus comentarios respecto a esta producción que le presentamos a usted sobre los niños con cáncer, que es, insisto, pues una realidad indiscutiblemente muy dolorosa en nuestro país. Dice Edgardo Morales, los operativos de vialidad para el fútbol en realidad deben ser diario, unas horas pico de toda el área metropolitana. Hay poca sensibilidad del gobernador, poca sensibilidad de parte del secretario de movilidad. Ayer murió un ciclista atropellado por la falta de semáforos y porque la autoridad se ha relajado. Una viuda, una familia sin padre, en fin, una tragedia, dice Edgardo Morales. Efectivamente, un semáforo que estaba apagado en este cruce justo por donde pasa la vía recreativa, y la locura, lo que no puede entenderse dentro de esta tragedia, es que el semáforo que estaba apagado alrededor de las 2 de la tarde, y que seguramente así estaba apagado en el transcurso de la mañana, no lo arreglaron sino hasta prácticamente la medianoche. Escenario de una tragedia en donde seguramente influyó este tema del semáforo apagado, y aún así no lo arreglaron. Se tardaron horas, horas, horas y horas para poder restablecer el servicio. Es parte de lo que uno de pronto en las autoridades pues no termina de entender. Erika González también se comunica con nosotros. Dice que, bueno, prácticamente esto que está comentando el gobernador es una ridiculez. Vámonos a más información generada en el panorama local que tiene que ver con otro asunto crítico, lo de Tequila. Seguramente usted recordará que como parte de las crisis por las que atraviesa este municipio en materia de seguridad, una crisis política, atraviesa también por una crisis financiera. Desde que estaba Diego Rivera de alcalde, se acordará que había problemas con las finanzas del municipio, tanto que incluso le había pedido al gobernador un adelanto de las participaciones, y el gobernador decía, pues vamos a ver qué se puede hacer porque es una barbaridad cómo se están administrando. Bueno, luego viene la detención del alcalde de Tequila, y junto con la detención del alcalde de Tequila, el congelamiento de las cuentas bancarias del gobierno municipal. El asunto es importante porque pues de esas cuentas bancarias sale para pagar los servicios, para pagar la luz, para pagar, por supuesto, la nómina de todos los trabajadores municipales de Tequila. Nómina que debió haberse pagado el viernes. ¿Y sabe qué? No pudieron pagar porque no hay con qué. Hoy el cuerpo edilicio de Tequila va a elegir de una terna al nuevo tesorero municipal, con lo que después de esta elección se espera que se liberen las cuentas para el pago de la nómina de los trabajadores, de acuerdo con lo que explicaba Notisistema la regidora de Morena, Ana Luz Aguirre.
Hoy tendremos sesión de cabildo a la 1:00 p.m. con la importancia precisamente de la elección y votación del nuevo tesorero municipal, y entonces así poder pues aperturar las cuentas y poderle dar adelante con todo el quehacer amoroso que necesita esta tierra.
La regidora morenista espera que hoy queden liberadas todas las cuentas congeladas a raíz de la detención del exalcalde Diego N., quien está acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Hay que nombrar tesorero porque el tesorero que había, que fue destituido el pasado viernes en una sesión extraordinaria, pues está prófugo. Es uno de los funcionarios que se desapareció después de la detención del alcalde. El cabildo lo destituye por ausentismo. ¿Y cómo no va a estar ausente si está a salto de mata? No se sabe en dónde está. Y esperan hoy estar nombrando ya en este momento a un nuevo tesorero. De cualquier manera, hay que recordar que las cuentas las congeló el gobierno federal. Como parte de las investigaciones que está realizando, el propio gobernador Pablo Lemus decía: voy a tratar de ver qué podemos hacer para que la federación descongele precisamente las cuentas, pero pues en vía de mientras, los trabajadores del gobierno de Tequila hoy pues siguen sin recibir su nómina, imagínense nada más. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos con más de la información general en el panorama local. Gustavo Cárdenas está listo ya con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Es la 1:52 efectivamente de este caluroso, por cierto, lunes. Estamos comenzando la semana en la zona metropolitana de Guadalajara con casi 30 grados centígrados. Los que andamos en la calle andamos sudando la gota gorda, y fíjate que los que también están sudando, pero no por el calor, sino por la presión que están recibiendo por parte, o la no atención, la desatención, mejor dicho, de la autoridad educativa en el estado y a nivel federal, son los padres de familia de la Escuela Primaria Federal Maestro Vicente Lombardo Toledano. Le hemos dado seguimiento desde el viernes pasado, cuando se dio la manifestación matutina, porque resulta ser que desde que comenzó enero, ellos se dieron cuenta, fueron notificados con tiempo, incluso hicieron su papeleo con tiempo porque se les fue un maestro. La historia es que uno de los maestros se fue, el de segundo grado de primaria. Ellos sabían del proceso que se llevaba, sabían que el profesor tenía los días contados, se fue, muchísimas gracias por su trabajo, el que sigue. Pero no hubo el que sigue, Ricardo. El problema fue que se llegó la fecha del regreso a clases en enero y no tuvieron un docente asignado para el segundo grado de primaria, que prácticamente se quedó acéfalo, sin maestro, sin docente, nadie que estuviera a cargo de la treintena de niños que están en este segundo grado de primaria. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Te cuento que el viernes pasado la manifestación de padres de familia pues llevó al cierre con cadenas y candados de esta escuela primaria allí en la colonia del Fresno, señalando que durante décadas y generaciones pues esta primaria ha dado el buen servicio a la comunidad. Es en donde todos los papás que viven ahí o las familias se pelean para que los niños salgan en esa buena escuela que tiene buenas referencias. Lamentablemente, la desatención de las autoridades, insisto, pues ha llevado a que hoy por hoy no haya un maestro o un docente para el segundo grado. La treintena de niños han estado bailando de salón en salón. A la mitad los ponen con los de tercero, a la otra mitad con los de primero. Pero resulta ser que no tienen clases regulares. Esta denuncia viene a que los profesores, tanto de tercero como de primero, pues se ven enfrentados a tener que dividir su día. La mitad de la clase para los de su clase normal, digámoslo, y la otra mitad y su atención pues tiene que ir para los estudiantes de segundo grado que están ahí, digámoslo, pues de visitantes, de refugiados, como de verdad no hay espacio para ellos. El día de hoy, en la mañana, se esperaba, y así sucedió, una reunión con autoridades. Era el coordinador de zona, por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, pero también por un representante de la propia Secretaría de Educación Pública, de la SEP, porque al tratarse de una escuela federal, pues sabemos que la obligación y la responsabilidad es federal. Así fue, lamentablemente, el señor Luis Jiménez, padre de familia con quien hemos estado en contacto, pues denuncia para Notisistema que pese a la reunión, pese a la manifestación, pese a las quejas, pese a los candados y a las cadenas, no se resolvió nada. La primaria sigue y seguirá sin maestro. Escuchemos.
Mañana, como te comenté ayer, tuvimos la reunión ahí afuera de la escuela. Vino el supervisor y un delegado de la SEP. Entonces, bueno, nos volvieron a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Que no hay fecha, no hay maestro y pues sí hubo mucha inconformidad de parte de los papás. Sí nos decían ahora pues que fuéramos directamente a la SEP, al área de recursos humanos, pues para preguntar ahí y protestarles a ellos, pero que abriéramos la escuela y pues no. La decisión de todos los padres de familia fue que la escuela permanezca cerrada hasta que no haya una respuesta bien, como debe de ser, ya un compromiso real. Bueno, pues así quedó, estuvimos allí.
Pues ahí está, Ricardo. Al menos aquí a nosotros, a Notisistema, de lo que está pasando en esta escuela federal, en donde, pues, a falta de profesor, a falta de maestro, pues van a cerrar y van a continuar, hay que decirlo. Son al menos unos 500 profesores, 500 estudiantes y una veintena de profesores los que se ven afectados, porque nadie pudo entrar a la escuela y no podrán entrar, según lo que está señalando este propio padre de familia. Nadie va a poder entrar hasta que el segundo grado de primaria no tenga ese profesor en turno. Es el reporte que yo te tengo, es el seguimiento que le vamos a dar. No voy a soltar el tema. Hay que preguntarle a la Secretaría de Educación Jalisco directamente si algo se puede hacer. Colgando esta llamada y ya con la entrevista del padre de familia voy a preguntar qué se puede y qué se debe hacer para que estos niños pues vuelvan a las aulas, porque no solamente es el segundo de primaria, ahora resulta que toda la escuela fue cerrada con cadenas y candados hasta que no haya maestro. Es el reporte que te tengo.
Y luego de pronto, Gus, el discurso oficial es que entre las prioridades del gobierno pues está la educación, pero pues obras son amores y no buenas intenciones. Claro. Si ese es el discurso, bueno, ¿en dónde están los profes?
Ricardo, tú lo has dicho, ¿eh? La verdad es que el mejor señalamiento lo has puesto tú, porque entre las prioridades de este sexenio, y hay que recordarlo, cuando entró en funciones la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la educación iba primero, que podrían faltar muchas cosas, pero que las escuelas debían de tener o deben de tener con todo lo necesario para que la educación sea una prioridad de nuestro país. Pues hay que mandarle el recadito a la Secretaría de Educación Pública, Delegación Jalisco, o directamente a la federal, pues que aquí, en la ciudad de Guadalajara, en una de las escuelas más tradicionales que tiene la popular Colonia del Fresno, pues las cosas no están ocurriendo así, Ricardo.
Totalmente. Muchísimas gracias, Gus, por este reporte. Un abrazo, buen inicio de semana.
E igualmente, Ricardo, buen inicio de semana. Aquí estamos al pendiente. Vas a ver, déjamelo de tarea y le doy seguimiento a la nota.
Vale, ya estamos. Gracias, Gus. Buena tarde.
Gracias.
Hasta luego, es el reporte de Gustavo Cárdenas y prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes. Soy Ricardo Camarena, gracias por su atención. La temperatura en Guadalajara, 28 grados. Hasta mañana.